maximizado en un gobierno que, de cierta forma, claro, es un gran gigante económico, pero que depende del Partido Comunista Chino, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema que, como dices tú, no hay una frase completa.
Claro, tal cual. O sea, acá lo que hay que tener claro es que esto es, y de nuevo, para analizar estas situaciones, acá no estamos en una situación binaria en que sí o no, por ejemplo, estamos en guerra o no, sino que son grises que hay que empezar a navegar. Y de nuevo, tener en cuenta que esto no solamente, o estas tecnologías no solamente tienen un uso civil, sino que tienen un posible uso dual. Y eso es lo que hace que hay que tener una consideración particular, hay que ver bien en qué nos estamos metiendo y qué es lo que estamos priorizando. Claro. Estamos priorizando el factor económico, estamos priorizando el factor geopolítico, de seguridad nacional, y esas son discusiones que se tienen que dar a nivel país, porque son las que van a, ¿cierto?, las que nos van a permear en el largo plazo.
Exactamente. Sebastián Dueña, subdirector del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la Universidad Católica. Sebastián, muchas gracias por haber estado con nosotros y por tu tiempo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto.
Chao, Sebastián, gracias. Bueno, vamos a irnos a la pausa, ya estuvimos conversando de este tema, iremos a la pausa, vienen las noticias, ya regresamos.
El trasnoche de la radio, con Mario Álvarez.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio.
Minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La 1:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, señaló que los delitos asociados a la violencia rural en la macrozona sur han disminuido en cantidad, pero se han tornado mucho más agresivos y con una finalidad delictiva común. Mauricio Gándara, desde Radio Bio Bio en Concepción, nos cuenta.
Tras obtener un veredicto condenatorio contra los responsables del triple homicidio de los funcionarios de Carabineros asesinados en abril del año 2024 en Cañete, el persecutor conversó con la radio y analizó el fenómeno delictual asociado a grupos criminales que operan en la Araucanía y el cono sur del Biobío. Garrido destacó la baja en el número de delitos, pero describió un actuar más violento de estas bandas. El jefe del Ministerio Público en la Araucanía detalló también el ámbito delictual en el que se mueven estas orgánicas delictuales, especialmente en la provincia de Malleco.
Todas ellas que están vinculadas con robos, con intimidación, ya sea vivienda, vehículos motorizados, también sobre todo en la zona de Malleco, más bien vinculadas con tráfico de droga, tráfico de armas y municiones, y por supuesto, a pesar de que ha disminuido, pero todavía hay varios indicios vinculados con explotación maderera ilegal a gran escala.
Roberto Garrido explicó también que se trabaja intensamente y con líneas investigativas concretas para detener a los autores del crimen del trabajador Manuel León Urra, asesinado en agosto pasado en Victoria en una emboscada a contratistas forestales.
Vamos a ir con más información. Nos mantenemos en el sur de nuestro país. Familiares de Julia Chuñil presentaron un recurso de amparo en contra de Carabineros y la Fiscalía, acusando hostigamiento y vulneración de derechos en medio de la investigación por la desaparición de la mujer. Andrea Solís, desde Radio Bio Bio en Valdivia, nos cuenta.
Según la abogada defensora Karina Riquelme, Etelvina Díaz Chuñil y Lisette Sánchez Díaz, madre e hija respectivamente, y que viven en la localidad de Cirueles, Huichaco, en la comuna de Máfil, al lado del predio donde se ha concentrado la búsqueda de Julia Chuñil, han sido hostigadas por la presencia de drones que han sobrevolado su casa durante la noche, acusando que se trata de una acción ilegal.
Dos familiares de Julia Chuñil que se han visto amedrentados a través de una vigilancia sistemática, nocturna e ilegal, por la presencia de drones, aeronaves no tripuladas que están operando de forma persistente en su domicilio.
Según Riquelme, aquello ha causado afectación no solo a quienes presentan el recurso, sino que a todo el grupo familiar, incluidos cuatro menores de edad que están bajo la tuición legal de Edelvina Díaz, entre ellos los hijos de Janet Troncoso, una de las hijas de Julia Chuñil formalizadas por parricidio. Además, acusan amenazas de carabineros durante las citaciones a declarar y que a Etelvina Díaz los funcionarios le han señalado que está imputada en el caso de Chuñil, lo que oficialmente no ha sido confirmado. En Valdivia, Bio Bio, La Radio.
Vamos con noticias del exterior. En este caso, vamos a contarles sobre lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Las Fuerzas Armadas de Irán amenazaron este miércoles con atacar las embajadas de Israel en todo el mundo si ese país golpea la misión de Teherán en el Líbano, dijo un portavoz militar. Abolfas Shekarchi, portavoz del ejército iraní, indicó en televisión que si Israel comete ese crimen, dice, nos forzará a hacer las embajadas israelíes de todo el mundo un blanco legítimo. Por consideración a otras naciones, hasta ahora nos hemos abstenido de tomar medidas contra las embajadas israelíes, declaró Shekarchi. Si Israel ataca la embajada de Irán en el Líbano, sin duda atacaremos todas sus embajadas. Recordemos que el martes Avichai Adrae, un portavoz del ejército israelí, advirtió que los representantes del régimen terrorista iraní que aún están en el Líbano deberían marcharse inmediatamente antes de ser atacados y les dio un plazo de 24 horas. 1:05 a.m. hasta ahora en la ciudad de Concepción, 14 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 44%. En Santiago, 20 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 44%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, La Radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, La Radio. Tu voz es importante. Bio Bio, La Radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, La Radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de La Radio.
Sexual Democracia, esto se llama El Pituto.
Si usted busca con desesperación a un amigo que le haga el gran favor de ponerlo en contacto con algún tipo influyente, que sea conocido, vecino de un pariente,
que conozca.
Un pituto, con un pituto, con un pituto, con un pituto, con un pituto.
Lo puede usted lograr.
si se aburrió de llenar formularios, trámites largos, trámites burocráticos, 20.000 fotocopias de un currículum que no lo mirarán. No, señor. Venga más tarde, espere al jefe, haga la cola, su turno por favor. No sufra más e invoque a su protector.
Puntituto, 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 puntituto.
Lo puede usted lograr. No me diga que usted no lo sabía. Habitutándose se gana en esta vida. Si hasta el espermio que está en Prometa ya está habitutado.
¡Sí, señor!
No es culpa ni de yanquis ni del sistema. Si se habituta me cambia el tema. Y a la hora del juicio final el jurado estará comprado. Lo puede usted lograr. ¿Para qué gastar tantas energías? Mejor esperamos que otros hagan algún día lo que nosotros perfectamente podríamos lograr.
Claro que solos.
Llegan de improviso a ocupar lugares ficticios. Por ahí alguien dijo, cumple los requisitos, instituciones para pitutar. Mira bien, a su lado puede estar.
Uña, vara, espaldarazo, ministro, mordida, chucha, alcalde, tazo, senador, padrinazo, muñeca.
Usted que está mirando y usted que está escuchando. De repente.
Estamos de vuelta, 1:12 a.m. Llegan varios mensajes, ¿sabes? Nos escribe, hola Mario, te escribimos nuevamente desde Florida. Llegamos bien, gracias a Dios, nos favorece el horario por ahora. Son pasadas las 11 aquí. Te escuchamos gratamente porque eres la conexión a nuestra tierra. Un abrazo, gracias a Marta y a Ricardo también, que nos escriben desde los Estados Unidos. Un abrazo para ambos, qué bueno que llegaron bien. Buenas noches, Mario, el equipo del Trasnoche. Aquí Diana desde la Florida, una noche muy confortable, deseándoles feliz jornada a todos. Gracias. Hola Mario, saludos. Marco de Conce, que nos escucha. Alexander también desde la zona de los Andes. También nos dicen hasta ahora que en la zona donde se encuentra el incendio y la papelera en Puente Alto, se percibe un olor muy tóxico, el cual se siente en Villa Lomas Oriente, en Puente Alto, sector cercano a Piandino, lugar donde se realizó la evacuación. Desde ayer mantenemos las ventanas y puertas cerradas, pero aún así el olor ingresa a las casas. ¿Tienen alguna información adicional respecto a este olor? Gracias, Sebastián. Sebastián Pimentel, que está ahí conectado. Sí, entendemos que aparentemente hay un hotspot, un punto caliente que estaría volviendo a generar algún tipo de problema. Entiendo que las autoridades ya saben, que bomberos ya saben esta situación. Vamos a averiguar en breve y lo vamos a contar por la radio. Gracias, Sebastián, por contarnos. Buenos días, nos escribe Nicolás también desde Coinco, también varios auditores que nos escriben desde el WhatsApp. María Eugenia dice, buen turno, buen regreso a casa. También nos escribe Pablo, dice, yo llegando de mi diálisis, un placer escuchando. Hola Mario, Lord William, Nicolás Bravo, les saluda Lipe desde Quintero. buen turno. Aquí estaban preguntando si necesitan un pituto, claro, por la canción que estábamos escuchando recién de Sexual Democracia. Bien, vamos a seguir avanzando. 1:14 a.m. y vamos a revisar imágenes de, bueno, de esto que ya hemos estado revisando, que tiene que ver con lo que ha ocurrido en México, ¿no? Con lo que fue este operativo en el cual terminó abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Si bien esta es una noticia que ya se ha conocido, que quizás dentro de la esfera o de lo que se ha ido conversando en la agenda ha ido pasando unos segundos, tercer plano, pero el tema del crimen organizado es un tema que nos interesa mucho poder conversar desde el punto de vista del fenómeno, desde el punto de vista también de cómo las sociedades van cambiando sus prioridades, cambiando también el paradigma de hacia dónde vamos, ¿no? Y cómo el narco, de cierta forma, va ganando o perdiendo terreno de acuerdo a las políticas públicas. Y queremos saber también cómo el narcotráfico va también tomando posición de ciertas esferas, no tan solo lo público. Ya la vemos en pantalla, está con nosotros a esta hora Ainhoa Vázquez. Ella es bueno, es doctora en literatura hispánica de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en letras, bueno, una académica también de la Universidad Federico Santa María, más de 10 años trabajando sobre temas vinculados a la narcocultura y violencia de género, tiene varios textos, uno de ellos que fue premiado hace poquito tiempo. ¿Cómo estás, Ainhoa? Qué gusto saludarte, bienvenida al Trasnoche, qué gusto.
Mucho gusto también saludarte, así que feliz de estar con ustedes.
Oye, bueno, para nosotros es un tremendo gustazo poder conversar contigo porque tú eres una académica que lleva muchísimo tiempo hablando sobre el fenómeno de la narcocultura. Después te voy a preguntar también por ese premio que tuviste, pero también tú conoces lo que ha ocurrido en México. Estuviste allí, estuviste desarrollando algunas investigaciones en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Chihuahua, por allí por el 2017. Lo primero, ¿cómo has visto tú el fenómeno de lo que ha ocurrido en las últimas semanas con el Mencho, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación? Y ya han pasado varios días, por lo tanto hay una segunda lectura, me parece, de lo primero que ha ocurrido.
Sí, ha sido tremendo en realidad, porque pensamos que esto fue una oleada de violencia que se dio principalmente el domingo, el lunes, y estos narcobloqueos que vimos lamentablemente también se han seguido produciendo. No es algo que haya pasado solamente un par de días, sino que yo he hablado con amigos y amigas que están allá en Querétaro, en Jalisco y en algunos otros lugares críticos de la región, que me cuentan que todavía siguen prácticamente sitiados, ¿no? No han podido salir de sus casas, o si salen solamente es para comprar lo básico como agua, comida, pero pareciera que las actividades no se han reanudado con normalidad como nos han dicho la prensa mexicana.
Tú que estuviste en México, que conociste de primera fuente y estuviste investigando el fenómeno de la narcocultura, después te voy a preguntar de cómo lo podemos definir, pero ¿es tan cierto lo que se ve? Porque, a ver, muchas personas probablemente van a llegar a lo que se ha ido mostrando en series que van alimentando un poco la narrativa de todo esto del poder del narco en México, pero ¿cómo es el poder del narco? Este sitio que tú mencionas, ¿es algo pan de cada día? ¿Es algo que funciona? Se habla mucho de que hay verdaderos ejércitos que van transitando por calles y por comunas que están completamente rodeadas de estos narcotraficantes y que es muy difícil poder salir de ese mundo, ¿no?
Sí, efectivamente es así. O sea, los narcotraficantes tienen dominado totalmente muchos territorios de México y es muy difícil que la población pueda hacer una vida normal. Nosotros estamos acostumbrados a hacer una vida normal, vamos al colegio, a la universidad, a nuestro trabajo, pero en lugares particulares de México, por ejemplo en Sinaloa o algunas regiones de Sinaloa, no es posible hacer esa vida normal. La gente está totalmente al arbitrio de lo que pasa con el narco. Vemos constantemente peleas por el territorio, hay enfrentamientos entre los mismos narcos o hay enfrentamientos también con el ejército, y eso implica que la gente tiene que quedarse en sus casas. Eso, bueno, obviamente hubo un periodo de mucho mayor violencia, que fue durante la guerra contra el narco que emprendió Felipe Calderón, en que además era muy posible que te asesinaran en cualquier momento, ¿no? Que muchos jóvenes, principalmente jóvenes, fueron abatidos en estos enfrentamientos y eran acusados de ser narcotraficantes, porque había que generar un relato que hiciera factible este tipo de asesinato. Ahora esto ha sido con menor frecuencia, pero se sigue dando todavía, en México todavía pasa esto, y este tipo de acciones, como el abatimiento del Mencho, provocan que otra vez volvamos a el mismo relato, en que se asesinan un montón de jóvenes de población civil y que se los acusa de ser cómplices del narco o estar involucrados en el narco de una u otra manera, y finalmente siempre es la población civil la que paga las consecuencias.
Claro. Ainhoa, ¿de qué manera el narco ataca en México? ¿Cuáles son las similitudes que, por ejemplo, pueden darse en nuestro país, haciendo un paralelo con el crimen organizado que ha llegado de diferentes latitudes hacia Chile, o también con lo que ocurre en poblaciones con el crimen derechamente nacional? ¿Allá se da como esa situación de generar una especie de carrera delictiva, es decir, muchos investigadores han hablado de la ausencia del Estado, ¿no? Que permite que vaya ganando terreno estas estructuras y le ofrezcan de cierta forma los beneficios de dinero, ostentación, una posición dentro de la población. ¿Es así? ¿De qué manera se inician? ¿Se inician más pequeños? ¿Se inician más adultos? ¿Cómo has visto tú dentro de tus estudios la penetración del narco en México, y cuál sería tu opinión respecto a lo que ocurre en Chile?
Mira, afortunadamente es bastante diferente, ¿no? Lo que pasa en México, sobre todo ahora con el cártel de Jalisco Nueva Generación, que era el que dominaba el Mencho, la mayoría de los jóvenes fueron tratados de ser cooptados primero a través de una narcoaspiración, ¿no? De redes sociales que mostraban los lujos, que mostraban el bienestar que podías tener a través del narcotráfico, la familia, ¿no? También hay un sentido de identidad, de pertenencia que te ofrece el narco. Y originalmente un poco era así. Actualmente las cosas han cambiado mucho, y en este momento el cártel de Jalisco Nueva Generación lo que hace es operar a través de un reclutamiento forzado. Es lo que hemos visto, por ejemplo, no sé si se acuerdan del caso de los chicos de Lagos de Moreno, que fue en el 2023, o hace, no sé, 2025, que encontramos muchos restos de jóvenes en el rancho Izaguirre, en Jalisco, y lo que estamos viendo es algo completamente diferente a lo que se había visto anteriormente, porque los jóvenes son reclutados a través de hechos forzados. Por ejemplo, se les ofrece trabajo. En ese momento los chicos llegan a, estoy hablando de chicos porque son principalmente hombres, llegan a ofrecer su servicio porque les están ofreciendo un trabajo. En ese momento se les quita sus documentos de identidad y se los secuestra, se los lleva a ranchos de entrenamiento, de adoctrinamiento y de exterminio. Es lo que pasó, como te decía, con los chicos de Lagos de Moreno en el 2023, y actualmente hace muy poco que se encontró el rancho Izaguirre con más de 100 cuerpos que fueron asesinados porque no cumplieron con los requisitos necesarios para formar parte de las filas del narcotráfico. Entonces, afortunadamente es bien diferente lo que pasa en México a lo que pasa en Chile. En Chile todavía hay un reclutamiento a través de la narcoaspiración, en que se les dice que van a tener un bienestar económico o también una familia, ¿cierto? Hay un sentido de identidad, de pertenencia que les ofrecen, pero todavía no hay un reclutamiento forzado como está ocurriendo en México, que ha producido estos verdaderos campos de exterminio en los siglos 21.
Claro, lo que tú mencionas podría ser un símil a lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la mafia, ¿no? Con bueno, si nos vamos al caso de la mafia italiana, lo que ocurre con esta especie de iniciación de que eres parte de uno de nosotros, ¿no? Como sentir ese sentido de pertenencia. Ahora, Para finalizar lo de México, porque también quiero preguntarte por Chile, pero ¿cómo es la segmentación? Porque muchos hablan de que cuando a un líder se decapita la columna vertebral de un cártel, muchas veces aparecen muchos más o aparecen nuevos líderes intentando tomar el control de ese. Bueno, ni hablar de que en México la cantidad de cárteles, y tú me dirás, la cantidad de cárteles que había en los 90 después de la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo, que era el cabecilla del cartel de Guadalajara, el denominado jefe de jefes, cuando él es llevado a Estados Unidos por la DEA, tengo entendido que esto fue después del fallecimiento, del asesinato más bien y tortura de un agente de la DEA, ¿no? De Enrique Camarena. Una vez que eso ocurre, tengo entendido que la proliferación de los cárteles fue total, es decir, de un par que habían, se multiplicaron.
Claro, o sea, originalmente teníamos un cártel que era el cártel de Guadalajara y actualmente tenemos más de 1000 cárteles o células de crimen organizado. Entonces estamos hablando que en 30 años esto ha proliferado totalmente, que es lo que va a pasar también probablemente con la caída del Mencho. Lamentablemente cuando se atrapa o se abate a algún capo del narcotráfico, no se acaba el narcotráfico, ojalá fuera así, ¿no? Lo que pasa es que se desmembra y hay un montón de luchas internas y externas por el dominio del territorio. En este momento por lo menos sabemos de 5 personas que podrían suceder al Mencho, de su círculo cercano, unos familiares, otros como parte de sus lugartenientes, que son las personas que son su mano derecha, que están a cargo de las células criminales más violentas, y esos pueden llegar a un acuerdo o pueden desmembrarse en distintas células criminales. Y lo mismo que ocurre con los enemigos, ¿no? O sea, también los hijos del Chapo, hay 2 hijos del Chapo que están todavía activos, que también podrían empezar a disputar ese poder y ese territorio, y eso implicaría también una lucha externa por el territorio, y eso, como te decía, siempre redunda en el daño a la población civil.
Claro, o sea, en este caso, claro, es capturar a un, como lo que ocurrió con el Mayo Zambada, ¿no? Es capturar a una persona que lidera un grupo, pero de cierta forma el costo es desatar una guerra mucho más cruenta, como romper un poco el status quo, ¿no?
Exactamente, o sea, ojalá fuera factible, ¿no? Pensar que uno abate o atrapa a algún narcotraficante y esa célula queda inactiva o ese cártel queda bastante inactivo, y es al contrario, se genera muchísimos más. O sea, en ese momento, cuando existía el cártel de Guadalajara en los años 80, el Estado todavía podía de alguna manera pactar o negociar con un solo cártel. Actualmente es completamente imposible porque estamos hablando de más de 3000 cárteles que están operando en este momento en México. Entonces esto se vuelve inabordable.
Claro, es muy complicado. Ahora, hablemos un poco de Chile en estos minutos que nos quedan, Ainhoa. Tú has publicado hace ya un tiempo tu libro llamado Narcocultura por País 2. Es un texto que abarca también algo relacionado también a la masculinidad, un poco tomando un poco el fenómeno de la música, de cierta forma también. ¿Cómo has visto tú este fenómeno? Y la segunda pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es el desafío que van a tener las autoridades, no sé si las nuevas, pero que han tenido las autoridades que enfrentar de acuerdo a lo que ocurrió con el inicio del Ministerio de Seguridad, ¿no? Que en algún momento se determina que este ministerio va a ir directamente contra el crimen organizado?
Yo creo que yo soy muy optimista, ¿eh? Entonces creo que en Chile todavía tenemos muchas posibilidades de avanzar de una manera preventiva y no reactiva, que es lo que pasa al contrario de lo que ocurre en México. Que bueno, por supuesto también de una manera simplista, porque por supuesto que en México también se están haciendo muchas acciones que son preventivas y que pueden tener buenos resultados a la larga, pero creo que nosotros estamos en otro momento del crimen organizado en Chile. Nosotros, por ejemplo, todavía no tenemos reclutamiento forzado, todavía los jóvenes se involucran en el narcotráfico porque están buscando buscando algo, están buscando sentido de pertenencia, una familia, identidad, reforzar su masculinidad, como lo propongo en el libro. Hay otros tipos de razones que no son solamente materiales o económicas, porque se están involucrando en el narcotráfico. Y eso nos permite tener una forma de acercamiento también diferente en cuanto a la prevención del narcotráfico. Entonces creo que uno de los retos que tenemos es empezar a mirar cuáles son las alternativas o los ejemplos exitosos que tenemos a lo largo del mundo para poder replicarlos, porque muchas veces también estamos replicando las maneras reactivas simplemente. Por ejemplo, pensamos en una guerra contra el narco, pensamos en la militarización, pensamos en una mano dura contra el narco, que es lo que ha pasado en países como México, Colombia, que no ha dado los resultados necesarios, ¿no? Que no ha sido eficaces contra el narcotráfico. Y estamos dejando de lado otros ejemplos que sí han sido mucho más exitosos a lo largo del mundo, por ejemplo, el mismo tema de en Colombia, pero no en Colombia en general, sino que en Medellín, con el ejemplo de la Comuna 13, que la Comuna 13 le quitó un territorio muy importante al narco, que estaba disputándose entre el narco, las guerrillas, los paramilitares, a través del arte, ¿no? A través de los murales, y volvieron la Comuna 13 un ejemplo turístico a través del arte, ¿no? Entonces creo que tenemos todavía ejemplos que podemos replicar, o Portugal incluso, como a través de la despenalización de todas las drogas. Hay países que han sido muy exitosos en el combate contra el narco que no ha tenido que ver con una militarización ni con una reacción violenta.
Está de más decir que, bueno, tu libro todavía está disponible, ¿no? Tengo entendido que recibiste hace poquito un premio, ¿no?
Sí, muy contenta porque recibo el premio municipal de literatura en la categoría de ensayo. Es un premio bien importante porque es el premio más antiguo de literatura en Chile, así que estoy feliz con eso.
Bueno,
y me parece más súper importante porque creo que es bueno que se reconozca, que hablemos de este tema, porque muchas veces pensamos que es un tema muy complejo que pasa en otros países como México, ¿no? Y hablamos de este tema solamente cuando pasan estas cosas en México o en otros países y no estamos pensando en lo que pasa en Chile. Entonces es importante también que reconozcamos que también tenemos un problema acá y que tenemos todavía unas soluciones bien a la mano antes de que lleguemos a ser México.
Lo último, se viene un texto pronto, ¿no? Recuerdo que me comentabas, porque hay que transparentar que yo a Ainhoa la conozco hace tiempo, porque también tuvimos una entrevista cuando justo habías sacado tu libro, y hablamos de este tema, hablamos de hecho de cómo se reclutaban en los barrios, etcétera, y tú mencionabas que ibas a estar haciendo una especie de paralelismo, pero esta vez con la música urbana, ¿no?
Sí, ya se viene el libro, ya espero este año publicarlo, y tiene que ver con eso, con cómo podemos también, bueno, cómo ha funcionado la música urbana en Chile, el vínculo que tiene con el narcotráfico, que no lo podemos desconocer en muchos casos, pero también esta parte más luminosa, ¿no? Que lo vimos ahora en el Festival de Viña con Pablo Chile, y este cover que hicieron entre los músicos urbanos de My Blood, ¿no? Que no sé si lo pusieron o lo vieron, pero que es súper bonito porque está hablando de cómo podemos sacar los chicos de la Pobla y ponerlos a cantar en vez de a delinquir. Entonces es un libro que reconoce por supuesto estos vínculos que existen entre la música urbana y el narco, pero también abre esa parte luminosa de acciones, ¿no? Que tal vez también tiene que ver un poco con lo que pasa en Medellín, con lo que se hizo en Medellín en la Comuna 13 a través de los murales y del arte, y que nosotros podemos hacerlo a través de la música urbana, que es una cosa bien importante que pasa a nivel internacional, ¿no? Hoy día mismo Bad Bunny reconoció que la música urbana chilena era sumamente importante, compartió varias canciones. Entonces ahí estamos viendo que sí, la música urbana tiene una repercusión a nivel internacional que puede servir también para sacar a los chicos del narco y no solamente verlo desde este lado negativo, criminalizador, sino esperanzador.
Ainhoa, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber estado con nosotros. Entendemos que mañana tienes que trabajar temprano, así que te agradecemos por haber estado con nosotros aquí en el Trasnoche. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias, Mario, que estés súper bien.
Chao. Ahí está Ainhoa Vázquez con nosotros hasta ahora conversando aquí en el Trasnoche de la Radio. Hablamos sobre el fenómeno de la narcocultura en América Latina. Primero tomando un poco, mezclamos varios temas, ¿no? Porque sabemos que ustedes, auditores del Trasnoche, merecen también conocer diferentes aristas, no tan solo de lo que ocurre en México, que por cierto es muy importante, pero también es conocer lo que ocurre en nuestro país, conocer lo que ocurre en Chile, de qué manera van actuando ciertas formas de crimen organizado, pero también cuáles los expertos que se han dedicado a trabajar sobre este tema nos entregan también un balance un poco esperanzador, me imagino, sobre que, bueno, hay cosas que están mal, por cierto, pero que hay un camino que se puede tomar, hay experiencias y es importante también conocer sus opiniones. 1:34, iremos a la pausa. Ya regresamos con más. Es el Trasnoche de la Radio por Biobío.
Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Biobío, la radio. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Jin Yu, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. BioBio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapi, canal 10.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Revisamos lo que está pasando en el Trasnoche con Mario Álvarez.
Llega Steppenwolf, Born to be Wild. Es el Trasnoche de la Radio. Manden su mensaje. ¿Dónde están, auditores? ¿Dónde están conectados? Los leo de inmediato. Sigue el Trasnoche de la Radio en el aire hasta las 6 de la mañana y llegan algunos mensajes a través del WhatsApp de BioBio que voy a estar leyendo ahora. Dice, hola, buenas noches, buenos días, rumbo a descargar y entregar el turno Rafael. Un saludo a mi compañero Iván desde San Francisco de Mostazal. Hola muchachos, ¿cómo están? Estoy en casa preparando unas guías para mis alumnos, pero hace 10 minutos se cortó el suministro eléctrico. Al parecer es gran parte de la comuna. Nada que hacer, excelente programa, felicitaciones, Rodrigo. El profe de Rengo. A ver, revisemos Rengo. ¿Qué pasó con Rengo? ¿Dónde más se cortó la luz? Nos pueden ir contando, ¿ah? ¿Eh? A ver, vamos a revisar Rengo. Si es que efectivamente es un corte muy, muy grande. Sí, no, la verdad yo estoy revisando acá la empresa CGE y la verdad no logro ver un, al menos en la página web no aparece un corte de suministro en la comuna. A ver si nos puede contar ahí nuestro auditor si efectivamente es toda la zona o es una calle en particular. Manuel Erazo, saludos desde la comuna de Ñiquén en la región de Ñuble, gracias, saludos. Hola, BioBio, saludos desde la otra punta del continente, San Francisco, California. Gracias por su gran compañía. ¿Cuándo nos invitan a hacer el programa desde allá? Eso me pregunto yo. Alejandro Barrera, también desde Wynn. Saludos desde el Tavo, ahí está Gabriel. Saludos, Gabriel. Saludos al Tavo. ¿Qué más te saludo? Soy Raucher, móvil 666, techito amarillo. Hola Mario, ¿cómo estuvo ese palo? Preocupémonos más de lo que pasa en Chile que en otro país. Sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que mucho de las cosas que pasan en otros países pueden repercutir. Si no es cosa de revisar los casos de, bueno, de cómo se ha generado la migración a nivel global, ¿no? Lo que ocurre en un país repercute en otro. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, siempre es bueno. Por eso llevamos la conversación de lo que pasaba en México a Chile. Hola Mario, saludos desde el barrio del Golf, en la primera nochera y preparando todo para la primera pestañada de la noche, porque guardia que no duerme no es guardia. ¿Será tan así o no? ¿Qué dicen ustedes, auditores? Hola Mario, saludos desde la República Independiente de San Miguel. Saludos, Cristian, que está hasta ahora conectado con nosotros. Alan desde Melipilla está conectado también. Tito desde Puente Alto, saludos para ti. Gracias Héctor, te mandamos un abrazo enorme. Que te vaya muy bien. Imagínate poder hacer programas desde los Estados Unidos, dicen acá. Sí, pues, estaría bueno. Estaría espectacular. Bueno, William ya conoce Estados Unidos, ya. Yo conozco Estados Unidos, pero la calle Estados Unidos. Sí. Hola, saludos, buenas noches desde Pirque. Dice acá, pongan Barry White, dice Nicolás de Coinco. Ya, sí, Willy le dice que por favor esté atento porque ya puede venir. Ahí está, viene. Ya, ¿qué más tenemos? Tengo más mensajes, saludos desde Rengo. La luz está cortada, Claudia y Cristiana, abrazaditos. Gracias, saludos a los que están a esta hora conectados con nosotros. Ya, bien, vamos a estar, les propongo algo, vamos a escuchar algo de música y a la vuelta vamos a estar con información del deporte. Atención con eso, vamos a estar conversando con Pablo Pacheco, que es ayudante técnico de Palestino. Vamos a estar hablando de la clasificación, ¿no? De lo que ha ocurrido con Palestino, y después vamos a estar también con Nicolás Bravo, conectándonos porque hay información desde la región de Valparaíso respecto a este caso de este jugador que lamentablemente termina siendo asesinado en un partido de fútbol amateur en la zona de San Antonio. Vamos a seguir avanzando, 1:43, escucharemos hasta ahora a los Jaivas con La Conquistada, ya volvemos. Thank you.
hacia aquel lugar. En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol, como un recuerdo que me llega de su corazón.
deporte en el trasnoche de la radio.
De la mañana con 51 minutos y bien atentos también a todo lo que ha ido ocurriendo con el triunfo agónico de Palestino, que lo mete en una instancia copera, en una instancia muy relevante para el cuadro de Colonia, y que por supuesto mantuvo a todos los fanáticos del fútbol bien atentos durante esta jornada de día miércoles. Estamos en contacto con quien conoce de primera mano lo que ha ocurrido en el estadio durante esta jornada en el Estadio Nacional. Estamos con Pablo Pacheco, que es ayudante técnico de Palestino. Pablo, qué gusto en saludarte, gracias por conversar a esta hora de la madrugada.
Hola, buenas noches.
Contento, Pablo, ¿no? ¿Cuáles son la cómo se respira? ¿Cómo, bueno, yo me imagino que ya salieron del camarín hace rato, pero ¿cómo ha terminado esta jornada para ustedes?
Una jornada redonda, fue un partido que se nos presentó como lo habíamos planificado, un rival súper duro, un rival que venía con un impulso del fin de semana de haber ganado el clásico. Y sabíamos que iba a ser un partido complejo, nos tocó jugar de visita, nos tocó jugar como digo, con un rival que venía con un impulso emocional grande, pero sentimos que durante el partido tuvimos gran parte del control del juego, estuvimos muy atentos en todas las líneas, creo que en el análisis final fuimos un justo ganador.
Pablo, ¿qué tan importante es el envión anímico de trabajar el partido semana a semana? Porque yo me imagino que, bueno, la U, tú decías, venía con de haber conseguido una ventaja sobre Colo-Colo en el último superclásico, en el 199, pero Palestino viene haciendo las cosas bastante bien, yo te diría, en los últimos 10-11 años, o sea, viene representando a Chile en instancias como la Copa Sudamericana, incluso en algún momento Copa Libertadores, pero hay una responsabilidad, muchas veces se habla de los equipos grandes, se habla de la responsabilidad de, por ejemplo, la Universidad de Chile, pero ¿se reconoce poco, crees tú, quizá, el trabajo de equipos como Palestino?
Lo que pasa es que generalmente siempre se están abocando a los tres grandes que tiene nuestro país, pero como tú lo dices, Palestino viene trabajando muy bien durante ya este su séptimo torneo internacional consecutivo. Sabíamos que Palestino tenía un prestigio y que Palestino tenía jugadores que ya habían disputado esta instancia. Lo importante de este triunfo para nosotros es que hoy día en la lista de citación habían 8 jugadores canteranos y 4 de ellos titulares, entonces ese es un plus que se agregó, es un plus que le da la posibilidad a los jugadores jóvenes tener sus primeras armas y un crecimiento importante para lo que es la institución con el tema del fútbol joven.
Pablo, ¿dónde, volviendo al partido con la Universidad de Chile, muchas veces los auditores también agradecen poder conversar un poco de fútbol? ¿Por dónde crees que tú, qué pasó el triunfo? ¿Tiene que ver con haber trabajado de mejor manera las oportunidades de ataque? Hay que decir que el partido se mantuvo muy apretado hasta el segundo tiempo y ustedes terminan ganando después de haber estado la paridad, digamos, terminan ganando en los últimos minutos. ¿Por dónde crees tú que pasó futbolísticamente los pasajes del partido?
Bueno, sabemos que estos tipos de partidos son muy cerrados. Viste el partido de ayer de Cobresal con Audax, que se decide por jugadas puntuales. Sabíamos que las ocasiones de gol que teníamos o que se nos iban a presentar, teníamos que ser letales, tener la capacidad de poder aprovecharla y tratar de cerrar los espacios al medio campo, que la U es muy fuerte, sabiendo que controlábamos el medio campo, podíamos tener grandes posibilidades de nosotros hacernos del balón y poder generar el daño con transiciones, con esos centros al área, que hoy día se ve un poco más afectada la Universidad de Chile, no tener a Saldivia, que es el jugador que le maneja los tiempos, el jugador que mantiene siempre a su defensa organizada. Y creo que por ahí fue un punto importante, una baja importante que supimos aprovechar y terminamos sufriendo más de la cuenta, sí. Les pido disculpas por el tema de la voz, que de repente se me da tanto grito hoy día.
Sí, me imagino.
Sufrimos más de la cuenta, creo que cuando hicimos el 1-0, en un descuido, como digo, jugadas puntuales. Creo que fue la única jugada de táctica fija que perdimos el segundo balón. Lamentablemente nos empatan, pero con el impulso, con las ganas, con la disposición que tenían los muchachos, se nos dio el premio de poder marcar la diferencia que nos dan los pasajes a la fase de grupo.
Estamos conversando con Pablo Pacheco, ayudante técnico de Palestino. ¿Cómo está la dupla con la Nona? ¿Cómo va la dupla ahí?
Bien. Nosotros, aparte de ser compañeros de trabajo, de tener ya prácticamente nuestro tercer año trabajando, somos amigos de la vida. Somos amigos, jugamos juntos, nos criamos juntos. Entonces es una relación de mucha lealtad, es una relación de mucho compromiso. Sabemos que por lo general a los cuerpos técnicos chilenos se les exige más. Sí. Y sabemos que tenemos que esforzarlo el doble. Si bien es cierto, nosotros veníamos de un año exitoso, era un desafío muy grande para nosotros poder estar a la altura de lo que era la participación de un torneo internacional con un club que venía con un prestigio ganado. Entonces todo eso era una motivación extra y una responsabilidad muy grande que asumimos este año, y creo que hoy día podemos dar ese primer paso. Ahora se nos viene una responsabilidad más grande, que ya es representar a Palestino como institución, pero también representamos a nuestro país en un torneo internacional.
Pablo, también es importante que el ingresar a jugar a Copa Sudamericana también trae insumos desde el punto de vista monetario, que es muy importante para equipos que de pronto no tienen el mismo capital económico que otros grandes, ¿no?
Claro, usted da esa posibilidad de poder ya competir a mejor nivel, te da la posibilidad de poder ese ingreso económico que llega al club, poder trabajarlo con el fútbol joven, potenciar todo lo que es el primer equipo. Se nos viene un sorteo el 18 de este mes, ahí vamos a saber los tipos de partidos que nos van a venir. Como ya el club tiene mucha experiencia en este tipo de torneo, es una fase de grupo que depende de los países que te toque recorrer. Difícil por el tema de los viajes, por el tema de los traslados, porque también este año hay algo muy especial, que como es el Mundial, la fase de grupo se tiene que jugar prácticamente 2 meses. Entonces, entre abril y mayo se tienen que jugar los 6 partidos de fase de grupo. Entonces va a ser una carga física, emocional y económica fuerte para la institución. Así que desde todos los ámbitos, creo que este incentivo económico que tiene el club nos va a hacer muy bien para poder planificar bien los viajes, las estadías y poder hacer una presentación importante y como objetivo nosotros tenemos poder pasar a la fase de octavos de final, que ese va a ser la principal meta que nos vamos a colocar como cuerpo técnico y como plantel.
Pablo, lo último, yo me imagino que tú hablabas del fútbol joven. Uno esperaría que pudiese ver a más jóvenes en las nóminas de la selección, ¿no? No tan solo en la sub-20 o en instancias de otros